Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, y este servidor Paul Sveir desde los estudios de Radio República, les saludamos para acompañarles con toda la información del día de hoy, además, por supuesto, de nuestros acostumbrados segmentos y secciones, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo. De todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y mucho más. Así es que, como todos los días, súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y véngase con nosotros. Estamos despegando ya por nuestro viaje diario hacia las noticias. Nuestros titulares: continúan en aumento casos de coronavirus en la isla. Esto es imparable. Alerta con la situación meteorológica para los próximos días. Les presentamos el informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Denuncian detención de periodista cubano condenado por espionaje. Vecinos acampan en un portal tras derrumbe de edificio en La Habana Vieja. Decomisos, multas y restricciones hacen la vida imposible a los agricultores cubanos. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta que fueron colocados carteles en favor de la libertad de la prisionera política Kaylee de la Mora Valle. Latinoamérica al día, Voz de América. En Venezuela, ciudadanos advierten sobre el control del régimen sobre la sociedad y el incremento del número de activistas detenidos. AFP, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, recurrió más a la derecha en un nuevo cambio de gabinete. Voz de América, Daniel Ortega, sin apoyo de sus aliados de izquierda en América Latina para enfrentar la pandemia de coronavirus. AFP, el presidente de Perú anuncia aumento de inversión en salud, un bono de ayuda y un plan de empleo por la pandemia. Euronews, México imputa por corrupción al exdirector de Petróleos Mexicanos. Mirada al mundo, AFP, el mundo intenta frenar posible segunda ola de coronavirus. Voz de América, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre el programa DACA y un sistema migratorio basado en méritos. F. El fiscal general de los Estados Unidos defiende en el Congreso la respuesta del gobierno a las protestas en el país. France 24. El rebrote de coronavirus en España ahonda crisis económica. Euronews, Francia registra un aumento de jóvenes infectados por coronavirus. AFP, Estados Unidos y Australia buscan nueva cooperación militar frente a los crecientes desafíos de China. F, Israel envía refuerzo militar a la frontera con Líbano ante amenazas del grupo armado terrorista Hezbollah. En De Todo Un Poco, el parque de la fantasía. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid vuelve a los entrenamientos con vistas a su duelo con el Manchester City en octavos de final de la Champions. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, pospuestos todos los juegos de los Marlins de Miami de esta semana debido al brote de coronavirus en el equipo. Y los Mets le asestan la cuarta derrota seguida a los Medias Rojas de Boston. Vamos de inmediato con el detalle de estas y otras informaciones. Así es, mis amigos, este es el detalle de las noticias. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba confirmó ayer 23 nuevos casos de coronavirus para un acumulado ya de 2.555 en toda la isla. Otras cifras ofrecidas por el Ministerio del Régimen datan de 114 casos positivos activos, 114 pacientes con evolución clínica estable, 87 fallecidos, cifra que no ha variado desde el día 11 de julio. El régimen está diciendo que personas que fallecen están muriendo por otras causas. Dicen cualquier cosa, menos coronavirus, para no demostrar el mal manejo que han tenido de la pandemia. Estas son cifras emitidas por el régimen comunista de la isla que no han podido ser analizadas o confirmadas por entes internacionales especializados e independientes, toda vez que el régimen comunista no permite su entrada al país. Bueno, mis amigos, y el Centro Nacional de Huracanes ha propuesto perspectivas de las condiciones del tiempo en el trópico, sobre todo en el Mar Caribe. En su reciente informe, el que hemos recibido a la hora de la producción de este noticiero, a las 8 de la mañana, el miércoles 29 de julio, para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos está emitiendo advertencias sobre el potencial ciclón tropical 9, localizado a esta hora cerca de las Islas Sotavento. La probabilidad de formación en 48 horas es alta, de un 90%, y la probabilidad de formación en 5 días es alta, es de un 90% también. Las condiciones de tormenta tropical son probables a través de sectores de las Islas Sotavento, Islas Vírgenes, Puerto Rico, el día de hoy, y desplazándose a través de sectores del oeste de la República Dominicana y Haití el jueves. Avisos de tormenta tropical están en efecto para estas áreas. No hay que enfocarse solamente en los detalles sobre el pronóstico de la trayectoria, dice el Centro Nacional de Huracanes, ya que las lluvias y los vientos se extenderán lejos del centro del sistema. Viene ancho, viene amplio esta tormenta, hasta ahora tormenta. Los detalles a largo plazo de trayectoria e intensidad son más inciertos de lo usual, ya que este sistema no posee un centro bien definido y pudiera moverse a través de las Antillas Mayores más tarde esta semana. Sin embargo, este sistema pudiera traer impactos de lluvia y vientos en sectores de Cuba, las Bahamas y Florida para finales de la semana. Intereses en esos lugares deben seguir de cerca el progreso y actualización del pronóstico durante los próximos días. Por supuesto que estaremos dándoles más información y ampliándoles todo lo que vayamos recabando sobre este potencial ciclón 9. Esta es la información emitida por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos con noticias. El periodista José Antonio Torres, quien fuera condenado en el año 2011 a 14 años de prisión por espionaje, fue detenido en la madrugada del miércoles, según denunció el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Desde su cuenta de Twitter, el opositor informó sobre el arresto del comunicador y explicó que todo ocurrió a las 12:35 a.m., es decir, en la madrugada, cuando el periodista y preso político en libertad condicional salía de la sede de la UNPACU. Ferrer no ofreció más detalles de la visita de Torres a su vivienda, que sirve como sede de la organización opositora. El cerco contra nuestra sede social cumple 18 días y es las 24 horas del día, denunció Ferrer. Este miércoles, la sede principal de UNPACU y varias viviendas de integrantes de esa organización opositora en Santiago de Cuba amanecieron bajo vigilancia policial, esto confirmado por la activista Aide Hidalgo. El mes pasado, Torres denunció las detenciones arbitrarias del régimen. Detener y citar a las voces contestatarias se ha convertido en el centro de un espectáculo público sin riendas ni fundamento que debe ser frenado con determinación y con urgencia. Torres fue arrestado en febrero del año 2011, poco después de publicar un reportaje sobre la deficiente gestión por parte del régimen comunista de la isla en la construcción de un acueducto para Santiago, una provincia donde la escasez de agua es crónica. El supervisor del proyecto era el comandante de la Revolución Comunista Cubana, Ramiro Valdés. Ese trabajo periodístico fue elogiado por el dictador Raúl Castro con un comentario escrito donde lo citaba como un ejemplo de examen y crítica para la prensa. Sin embargo, igual lo metieron preso. Mis amigos, vamos a la pausa de esta hora en Recuento Informativo, pero regresamos de inmediato. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid realizó la mañana del martes la primera sesión de entrenamiento después de 8 días de descanso. El equipo informó de la sesión, aunque no habló de la ausencia de Mariano, que ha dado positivo por coronavirus y se encuentra aislado en su casa. El resto del grupo se ejercitó con normalidad, incluido Marcelo, que se ha recuperado de una lesión muscular que le obligó a perderse los 3 partidos últimos de la liga. Zinedine Zidane ha comenzado así a preparar la cita del 7 de agosto frente al Manchester City en la vuelta de octavos de la Champions, a la cual llegará en desventaja, luego de haber caído en la ida 2-1. El Madrid volvió al trabajo siguiendo las estrictas normas sanitarias debido a la pandemia del coronavirus. Todos los futbolistas pasaron de forma individual las pruebas el lunes, las que han revelado el positivo de Mariano, y se han extremado las precauciones entre los servicios médicos del club ante los últimos rebrotes en el país. Y nos vamos al béisbol. El zurdo David Peterson cubrió 5 innings y 2 tercios para salir victorioso de su debut en las mayores en un duelo que los Mets de New York ganaron el martes 8-3 a los Medias Rojas de Boston. Peterson aceptó solo 2 carreras y 7 hits sin dar boletos y ponchó a 3 rivales. Jonathan Davis conectó un cuadrangular de 2 carreras y los Mets barrieron la serie de 2 juegos para propinarles a los Medias Rojas su 4ª derrota consecutiva. Ahora ambos equipos se mudarán a New York para disputar otros 2 encuentros en el City Field. Por los Mets, el cubano Yoenis Céspedes se fue de 4-0 con 1 anotada. Y amigos, las Grandes Ligas anunciaron que todos los juegos en el calendario de los Marlins de Miami hasta el final de la jornada del próximo domingo, que eran 3 partidos contra los Orioles y 3 más contra los Nacionales, han sido suspendidos. Se cree que lo más prudente es permitir que los Marlins se enfoquen en la salud de sus jugadores y planifiquen sus operaciones de béisbol para principios de la próxima semana. Además, como precaución, la serie de esta semana entre los Phillies de Filadelfia y los Yankees de New York también ha sido pospuesta. Y amigos, aquí les tengo los resultados de la jornada del martes. En la Liga Americana, los Indios derrotaron 2 veces a los Medias Blancas, 4-3 y 5-3. En esta jornada, el cubano José Abreu, por los Medias Blancas, disparó su primer jonrón. Angelinos vencieron a Marineros 10-2 y los Tigres a los Reales 4-3. En la Liga Nacional, Cachorros vencieron a los Rojos 8-5, Piratas a Cerveceros 8-6 y los Padres a los Gigantes 5-3. Y en partidos de Interligas, Rockies vencieron a Atléticos 8-3, Cascabeles a los Rangers 4-1, Dodgers a los Astros 5-2, Azulejos a Nacionales 5-1, Mellizos a Cardenales 6-3 y los Reyes derrotaron a los Bravos 5-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Qué pena lo que está ocurriendo dentro de los Marlins con estos muchachos enfermos de COVID. Ojalá se recuperen pronto. Interesante la información deportiva. Nosotros vamos a continuar con las noticias de Cuba. Vecinos de un edificio en La Habana Vieja se encuentran desde el sábado en las afueras del inmueble tras el derrumbe de dos de sus departamentos. 9 familias viven en el edificio de 3 plantas ubicado en Zulueta 505 entre Monte y Dragones en La Habana Vieja. Un total de 22 personas, entre ellos 3 menores de edad. Amaya Cuesta, una de las residentes, explicó que tras las lluvias de la semana pasada, 2 de los apartamentos del inmueble se derrumbaron el sábado. Aunque no hubo que lamentar víctimas, los vecinos decidieron abandonar el lugar por temor a que el techo se les venga encima en cualquier momento. Según Cuesta, las autoridades locales del régimen han estado informadas de las precarias condiciones en que viven desde hace décadas. Este problema no es de ahora. Nosotros hemos ido a todas partes, a vivienda, al gobierno, a la oficina del historiador. Hace más de 30 años que el edificio se está cayendo a pedazos, señaló. Añadió que los vecinos no aceptaron la propuesta de irse a un albergue, ya que son instalaciones que se encuentran en mal estado, la mayoría con problemas de hacinamiento, y estar allí no garantiza que se les asigne una vivienda. Además, que vaya usted a saber cómo está la situación del contagio de coronavirus en esos lugares. Este martes, el gobierno del municipio local, un pequeño regimencillo, quedó en dar una solución a los residentes. Y luego de la entrada en fase recuperativa en el país, tras la pandemia, entre comillas, el desabastecimiento de productos agrícolas en los mercados continúa en todo el territorio nacional. Ante esta situación, en una reciente reunión con el Consejo de Ministros del régimen comunista, el títere Miguel Díaz-Canel anunció un plan para reactivar la economía que consiste en 209 medidas en una primera etapa con el objetivo prioritario de incrementar la producción de alimentos. Pero campesinos desde la isla entrevistados denuncian que va en aumento el acoso por parte del régimen y sus diferentes instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Minagri, Acopio y las Unidades Básicas de Producción Cooperativas, las UBPC, y las Cooperativas de Créditos y Servicios, las CCS. El control que mantiene el régimen comunista sobre el 70% de todas las tierras cultivables nacionalmente, en su mayoría abandonadas y cubiertas de marabú, las que no se les entrega a los campesinos para ponerlas a producir, sumado a la obligación de vender las producciones al régimen a precios topados, son el mayor impedimento de la nación para incrementar las producciones en el campo. Así se comporta la mafia. Yo te pago lo que yo quiero, si no te asesino. Y claro, vienen hace 61 años asesinando a la gente. Y es un asesinato no solamente físico, es un asesinato moral, un asesinato intelectual, de valores. Así se comporta la mafia. Desde San Diego de los Baños, en los Palacios, provincia de Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, explica que ante la falta de atención de acopio para recoger las cosechas, Los agricultores han tomado la iniciativa de acudir a los transportistas privados para llevar los productos hacia los mercados, algo que no permiten, por cierto, las autoridades del régimen comunista. Los campesinos están sufriendo aún más los decomisos de las producciones y las multas. Emiliano González es propietario de tierras en Bayamo, Granma, y expresa que con las injustas imposiciones arbitrarias del régimen comunista, así no se puede trabajar. González reporta también el aumento del vandalismo en contra del hombre de campo, sin respuesta policial para garantizar la seguridad de los cultivos. Ante la profundidad de la escasez de alimentos en medio del coronavirus, la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales enviaron una carta abierta a las autoridades del régimen comunista de Cuba con una propuesta de 5 puntos para que el hombre de campo logre resolver la crisis con los alimentos. Hasta el presente no han tenido respuesta, como siempre, por parte del régimen criminal de Cuba. Vamos a nuestra nueva pausa y regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo. Quédense con nosotros.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Vamos a continuación a nuestro segmento Voces de Cuba.
Quiero reportar la aparición en esta ciudad de Baracoa, 27 de julio, de imágenes impresas de la activista y promotora del proyecto Cuba Decide, Keiligi de la Mora Valle, con la consigna Libertad Ya, en reclamo a la injusta sanción de 18 meses impuesta por un tribunal de la provincia de Cienfuegos el 4 de junio del año en curso, siendo sometida por sus carceleros a tratos inhumanos, golpizas y torturas. Keiligi, de 27 años de edad, fue sancionada bajo los supuestos delitos de propagación de epidemias, atentado, desacato y desobediencia. Estrategia esta, usada por el régimen y su policía política para sacar de las calles a los activistas defensores de los derechos humanos. Además, Keiligi, según fuentes, atentar contra su vida en 2 ocasiones debido a las torturas psicológicas a las que está siendo sometida, internada en un hospital psiquiátrico, juntamente a la realización de una huelga de hambre para reclamar su liberación. Los miembros del movimiento opositor Juan Pablo II denuncian la crítica situación de salud de Keiligi, quien posee padecimientos renales y estomacales y mantiene, debido a las condiciones inhumanas de su encierro, la hemoglobina muy baja, por lo que responsabilizamos al gobierno de La Habana por la salud y la vida de Keiligi. Las imágenes impresas aparecieron en horas tempranas de la mañana en postes de alumbrado público, fachadas y portales de instituciones y edificios públicos estatales. Libertad para Keiligi de la Mora Valle. Libertad para todos los presos políticos. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre en nuestra región. A continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En Venezuela persiste la llamada cuarentena radical para evitar la propagación de la pandemia por el coronavirus. Al mismo tiempo, durante los últimos días, se ha registrado una serie de detenciones de dirigentes políticos atribuidas a motivos políticos o por criticar la situación de la crisis que atraviesa el país. En esa dirección, la abogada y activista de derechos humanos Teresly Malavé aseguró que el gobierno en disputa del país se está aprovechando de la situación de pandemia para controlar aún más a la sociedad.
Es peor la violación de los derechos humanos de todas estas personas. No puede ser que estas limitaciones por el COVID, entonces se les viola el debido proceso, el derecho a la vida, el derecho a la salud.
La defensora aprovechó la ocasión para hablar sobre el estado de salud del legislador encarcelado Gilbert Caro, detenido desde hace 7 meses, y afirmó sin derecho a la defensa.
Se pudo percatar que el diputado Gilbert Caro está en avanzado estado de deterioro debido a las torturas a las que está siendo sometido.
Ante tal panorama, el dirigente gremial Carlos Salazar instó a la población a exigir liberaciones a partir de que se informe la fecha de inicio de la flexibilización de la cuarentena.
Una vez que este gobierno flexibilice, ola de protesta caerá del sector público sobre este país.
Al respecto, Nicolás Maduro ha repetido en varias oportunidades que en el país hay plenas libertades y que la cuarentena es voluntaria y consciente, a pesar de que pobladores en algunas zonas del país denuncian un control social férreo que se hace a través de cuerpos armados y su incumplimiento puede tener serias consecuencias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, concretó el martes un quinto cambio en su gabinete desde que asumió un segundo mandato en 2018. Con ello busca afrontar las 7 elecciones previstas en los próximos 20 meses, mientras el rechazo a su gobierno ha subido hasta 78%, según una encuesta publicada esta semana por CADEM.
Para enfrentar mejor estos difíciles y exigentes desafíos, hemos realizado hoy un cambio en nuestro gabinete. Quiero agradecer muy sincera y profundamente a los ministros que hoy dejan el gabinete.
Piñera nombró 6 nuevos ministros, incluyendo las carteras del Interior y de Relaciones Exteriores, que dejó respectivamente en manos de los exsenadores Víctor Pérez y Andrés Alamand. Ambos son partidarios del rechazo en el referéndum que se realizará en octubre, en el que los chilenos deben decidir si aprueban o rechazan cambiar la Constitución, que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Pérez es considerado un ferviente partidario de la línea ultraderechista chilena. Al nuevo gabinete también ingresó el exdiputado y presidente del Partido Renovación Nacional, Mario Desbordes, como ministro de Defensa, y el exdiputado Jaime Belolio como ministro secretario general de Gobierno o vocero oficial, quien recientemente se inclinó por la opción de rechazo. El plebiscito fue planteado como uno de los caminos de salida para destrabar la crisis social que estalló en Chile el 18 de octubre del año pasado, con violentas manifestaciones y que derivó en la reivindicación de otros derechos sociales. La clase media y la más pobre, que han sido duramente golpeadas por la crisis, respaldan el plebiscito, y según la encuestadora CADEM, un 71% se inclina por aprobar una nueva constitución. La consulta fue pospuesta desde abril debido a la pandemia de coronavirus.
Latinoamérica al día.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya el alma ya no es nada. Si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del alma no es más que un cascajo, ¿verdad? Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar a Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez sostiene que el gobierno tiene suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100 mil pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el martes un plan para crear 1 millón de empleos y la entrega de un segundo bono de unos $220 para familias en situación vulnerable debido a la pandemia.
Hoy anuncio la aprobación de un segundo bono de 760 soles para esos 8,5 millones de hogares.
Con la mayoría de los legisladores participando de manera virtual en una ceremonia solemne por el Día de la Independencia, Vizcarra anunció Arranca Perú, un programa con el que pretende generar 1 millón de empleos y que comenzará en agosto, aunque no dio más detalles.
La reactivación es un objetivo nacional. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud.
Vizcarra, de 57 años, termina su mandato el 28 de julio del siguiente año, por lo que este fue su último mensaje anual al país, en el que anunció un aumento de la inversión pública en salud y la construcción de 2 líneas de metro en Lima, urbe de 10 millones de habitantes famosa por el caos vial. Perú busca reactivar su economía desde que inició el desconfinamiento gradual el 1 de julio, luego de 3 meses y medio de cuarentena nacional obligatoria a causa del nuevo coronavirus. Antes de la pandemia, el país crecía por encima del promedio latinoamericano, pero el PIB ha caído 17% en los primeros 5 meses del año y se perdieron más de 2,600,000 empleos, según cifras oficiales. La nación andina es tercera en América Latina en casos y muertes por el coronavirus, detrás de Brasil y México.
Latinoamérica al día.
2 semanas después de su extradición desde España, la justicia mexicana ha imputado al antiguo jefe de la petrolera Pemex por corrupción. No obstante, el juez no ha impuesto a Emilio Lozoya prisión preventiva, pese a que el año pasado se fugó del país huyendo de la justicia. Para el presidente López Obrador, este juicio marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México.
Es importantísimo. Es, les diría, un parteaguas. Es un antes y un después. Este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salió el dinero y por qué nos importa a nosotros. Bueno, primero, para que no se repita nunca más esta corrupción. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia. Y es más que eso, es una peste.
Lozoya permanecerá bajo vigilancia policial mientras siga en el hospital en el que ha sido ingresado con anemia y cuando sea dado de alta será vigilado mediante brazalete electrónico. Este economista y político fue director de la petrolera estatal mexicana Pemex entre 2012 y 2016, durante el mandato de Peña Nieto. Se le acusa de haber comprado una planta de fertilizantes inservible tras recibir un soborno con el que adquirió una casa. Tras huir de México, fue capturado el pasado mes de febrero en España. Aceptó ser extraditado tras acordar con la Fiscalía una reducción de su pena a cambio de revelar la identidad de otros implicados en tramas de corrupción. El miércoles, Lozoya acude a otra audiencia en otro caso en el que se le acusa en relación con los sobornos de Odebrecht.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org. La página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Crece el temor en Europa a una segunda ola del nuevo coronavirus. Alemania es uno de los grandes países del continente que ha salido menos afectado por la pandemia hasta el momento, pero el martes se alarmó por el aumento de nuevos casos en los últimos días.
Vemos una gran cantidad de pequeños brotes que ocurren en diferentes lugares al mismo tiempo, y vemos que estos brotes se están volviendo más comunes.
Las autoridades desaconsejaron además los viajes no esenciales a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra, donde en las últimas semanas se observó un incremento de los contagios. Francia ya había recomendado el viernes evitar los desplazamientos a Cataluña. El gobierno español respondió diciendo que el país es un destino seguro para los turistas.
Somos un destino incomparable, no solo en lo cultural, sino también en lo patrimonial, en lo gastronómico y además un destino seguro que se ha preparado y se ha reforzado para hacer frente al virus y a su rebrote. Las personas que habitualmente visitan nuestro país saben que una de nuestras principales fortalezas es la calidad de nuestro sistema sanitario público.
Londres estableció desde el domingo una cuarentena de 2 semanas para los pasajeros llegados de España, una medida criticada por el jefe de gobierno Pedro Sánchez, quien advirtió que regiones españolas como las Islas Baleares o las Canarias son más seguras que el Reino Unido. La medida tomó por sorpresa a miles de británicos que estaban de vacaciones en tierras españolas, donde son los principales turistas extranjeros.
Creo que realmente es una idea tonta, es un lugar hermoso, nunca he estado en una ciudad donde la gente sea tan amable. Creo que todos deberían venir aquí, creo que nadie debería prestar atención al gobierno británico en absoluto. En Gran Bretaña es como una prisión, no puedes hacer nada allí, y al haber venido aquí siento que he escapado de una prisión. Creo que todos deberían venir aquí y escapar de la prisión, para ser honesto.
Para España se añaden además las consecuencias sociales de la pandemia, que según datos oficiales divulgados el martes, ha destruido más de 1 millón de empleos en el segundo trimestre, la gran mayoría en los servicios y la industria turística.
El presidente Donald Trump dijo este martes, durante una conferencia de prensa centrada en la lucha contra el COVID-19, que está preparando una serie de órdenes ejecutivas que incluyen medidas sobre el programa DACA y un nuevo sistema migratorio. Vamos a trabajar con mucha gente con respecto a DACA y también sobre un proyecto de inmigración con un sistema basado en méritos, algo que he querido durante mucho tiempo. Esa es una decisión muy interesante porque le da al presidente mucho más poder de lo que muchos pensaban. Así que estoy en una posición en la que puedo presentar programas sobre inmigración, salud y muchos más que vendrán. Así lo expresó el mandatario en la Casa Blanca, luego de ofrecer este martes un informe sobre los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus. Cuando se le preguntó si todavía está considerando un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA, Trump dijo: vamos a hacer felices a las personas y representantes de DACA y también vamos a tener un fantástico sistema de inmigración basado en méritos, pero no ofreció más detalles. Poco antes de la conferencia de prensa, el gobierno del presidente Trump señaló que rechazará nuevas solicitudes para DACA y acortará la protección para los llamados soñadores que ya están bajo el programa, pero que su permiso está próximo a expirar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, respaldó este martes la respuesta del gobierno del presidente Donald Trump a las protestas tras el asesinato del afroamericano George Floyd y defendió la actuación de la justicia en los casos contra los asesores presenciales. ¿Desde cuándo está bien intentar quemar un tribunal federal?, respondió Barr a los congresistas en su primera comparecencia ante el Tribunal Judicial de la Cámara de Representantes. Barr fue citado por los legisladores a testificar acerca de la actuación del Ejecutivo frente a las movilizaciones que han estremecido al país en las últimas semanas después de que Floyd muriese cuando era detenido por la policía en Minneapolis. La audiencia, que se extendió durante más de 5 horas, estuvo marcada por choques entre el fiscal y los legisladores demócratas, mientras los republicanos tildaban de violentas las movilizaciones y responsabilizaban a la izquierda de convocarlas. Las protestas, que han bajado en intensidad en ciudades como Nueva York o Washington, se mantienen en las calles de Portland, a donde el gobierno ha desplazado unidades federales para dispensarlas. Trump ha amenazado además con aumentar la presencia federal en ciudades gobernadas por líderes demócratas para atajar lo que ha descrito como un aumento de la criminalidad y la violencia.
El panorama en España es confuso y complejo. Por un lado, a nivel sanitario, y es que según el Ministerio de Sanidad se cuentan más de 200 puntos de rebrote en el país. Pero por otro lado, a nivel económico, y es que estos anuncios de Alemania se suman a los de Francia y a los del Reino Unido, tres países claves para el sector turístico español, que a su vez es clave para la economía española, ya que representa más de un 12% del Producto Interior Bruto español. Y para darles otra ilustración de la situación económica actual en España, hoy hemos conocido la encuesta de la población activa, que anuncia que en este segundo trimestre del 2020 se han destruido más de 1 millón de empleos, una situación inédita a estas alturas del año, que normalmente es una época de alta contratación, sobre todo por la temporada alta del sector turístico. Y bien, a pesar de que por parte de Alemania y de Francia hayan emitido esto recomendaciones que afectan solamente a una parte del país, y de que el gobierno central anuncie que está intentando renegociar con el Reino Unido esta cuarentena impuesta a las personas que provienen de España, los españoles, por su parte, dan prácticamente por perdida esta temporada turística.
Las autoridades francesas vigilan de cerca el aumento de contagiados por COVID en territorio francés. El Ministerio de Salud anima a que los ciudadanos se hagan la prueba totalmente gratuita e insta a tomar precauciones, sobre todo a los más jóvenes, a quienes acusa de no respetar las normas impuestas para evitar nuevos brotes. Es evidente que los jóvenes no están respetando el distanciamiento social. Hemos tenido un aumento en las infecciones y nos hemos dado cuenta de ello porque estamos realizando tests a más personas. La tasa de contagios ha mantenido un aumento constante desde junio. Si sobrepasa un punto, significa que las infecciones comenzarán a subir exponencialmente. Por debajo de esa cifra, los nuevos casos deberían caer. Solo tres regiones francesas tienen una tasa inferior a 1, pero preocupa el aumento de casos en destinos turísticos como París o la Costa Azul. Observan con preocupación la región de la Bretaña, donde la tasa alcanza casi los 2 puntos, lo que significaría que cada persona portadora del virus podría infectar potencialmente a al menos otras 2 personas. Es por ello que la población costera de Quiberon ha decidido imponer nuevas medidas. Se ha declarado un toque de queda en playas, parques y jardines para prevenir que los ciudadanos caigan en la tentación de agruparse en las noches de verano.
Los gobiernos de Estados Unidos y Australia anunciaron el martes la ampliación de su cooperación militar. Tras 2 días en Washington, los enviados del gobierno del primer ministro australiano Scott Morrison ofrecieron un claro, aunque moderado, apoyo a la línea dura respecto a China del gobierno de Donald Trump. Estados Unidos elogia al gobierno de Morrison por defender los valores demócratas y el Estado de Derecho a pesar de la intensa y continua presión coercitiva del Partido Comunista Chino para doblegarse a los deseos de Beijing. Es inaceptable que Beijing utilice las exportaciones o las cuotas de los estudiantes como un garrote contra Australia. Estamos con nuestros amigos australianos. Ambos gobiernos informaron que discutieron la expansión de las operaciones de Estados Unidos en la ciudad de Darwin, donde tienen tropas desde 2012 bajo una iniciativa del expresidente Barack Obama. Washington establecerá una reforma de combustible militar y evaluarán la realización de ejercicios con otros países. Además, Estados Unidos busca colocar misiles de alcance intermedio que ya habían sido rechazados por Australia. Esta vez los funcionarios dejaron abierta la posibilidad. Discutimos y llegamos a acuerdos sobre una amplia gama de temas. Estuvimos de acuerdo. Es esencial que la alianza permanezca bien posicionada para responder tanto al impacto inmediato de COVID-19 como a los desafíos económicos y de seguridad a largo plazo que han surgido. Australia ha luchado con Estados Unidos en todos los conflictos importantes desde la Primera Guerra Mundial.
El gobierno de Israel decidió enviar este martes más refuerzos militares a su área fronteriza con el Líbano, donde la tensión es alta tras un peligroso incidente ocurrido el lunes con la milicia chií Hezbollah. Después de evaluar la situación, el ejército ordenó reforzar la zona con sistemas de inteligencia, armamento con capacidad avanzada y unidades especiales, informó un portavoz militar. Todo ello se produce tras un pico de tensión que este lunes por la tarde activó la alerta de seguridad en la hermética demarcación que divide a estos dos países enemigos. Según Israel, un comando de Hezbollah intentó infiltrarse en el territorio bajo su control, por lo que las tropas abrieron fuego y el grupo chií respondió con disparos. Sin embargo, la milicia negó que hubiera habido un enfrentamiento o tiroteo y acusó a los israelíes de una acción unilateral. Hezbollah ya amenazó antes con vengar la muerte de uno de sus militantes en un ataque la semana pasada en Damasco que se atribuyó a Israel, y tras el incidente de ayer asegura que la venganza está definitivamente en camino. Ante el temor de un ataque, las tropas israelíes siguen en guardia para impedir cualquier agresión. Y según medios locales, el aparato militar detectó que Hezbollah también está en alerta máxima al otro lado de la frontera.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
El Parque de la Fantasía, hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El Parque de la Fantasía. El 17 de julio de 1955, en un antiguo campo de naranjos de Anaheim, California, abría por primera vez sus puertas al público el parque de atracciones Disneylandia. Su creador, Walt Disney, cumplía así el sueño de compartir con el resto del mundo la idea con la que llevaba años soñando. Un lugar muy especial en el que adultos y niños pudiesen disfrutar del tiempo de ocio y viviesen la experiencia de participar en diferentes mundos de fantasía de manera inmersiva y realista. La idea de Disneylandia se remonta a los años 40 del pasado siglo, cuando la empresa de animación y producción cinematográfica, propiedad de Walt Disney, estaba atravesando por una difícil situación financiera. En vista de esto, y siendo un hombre de visión amplia en las finanzas, se le ocurrió una magnífica idea para abrir el campo de sus negocios: construir un parque de atracciones y diversiones familiares. Originalmente el parque se pensó construir cerca de sus estudios de animación en la ciudad de Burbank, California, y tendría por nombre Parque de Mickey Mouse, en alegoría a su famoso personaje. Tropiezos de todo tipo no amilanaron a Disney, que continuó empecinadamente en la búsqueda de financiamiento y de un proyecto que hiciera su sueño realidad. Así, visitó a principios de los años 50 diferentes parques de atracciones dentro de los Estados Unidos, como el Coney Island de Nueva York, y en otros países como los Jardines de Tivoli en Dinamarca. En el año 1953, un consultor llamado Buzz Price le propuso a Disney 10 posibles ubicaciones para Disneylandia. Una de ellas fue la escogida, un hermoso y amplio naranjal ubicado en la ciudad de Anaheim, al sur de Los Ángeles, con una superficie de más de 647.000 metros cuadrados. Una vez con el proyecto y el lugar perfecto para haber cristalizado su gran parque de diversiones, Disney tuvo que buscar afanosamente el financiamiento, y lo logró principalmente mediante un convenio con la empresa de televisión ABC. Ambas partes acordaron la producción en conjunto de un programa familiar que le permitiera a ABC captar mayor audiencia. El programa llevaría por nombre Disneylandia, para ser transmitido durante 3 años con 26 capítulos por temporada, y contaría con cortos de dibujos animados, otros con imágenes reales, así como documentales sobre la naturaleza. El diseño definitivo dividió al parque en diferentes zonas temáticas, con el público ingresando por un sendero hacia el castillo de la Bella Durmiente, para desde este lugar poder ir a las demás diversiones. Las atracciones del parque contaban con un pueblo de los años 1900, inspirado en Marcelino, donde naciera Disney. Contenía edificios y tiendas ubicados en toda la vía principal del parque. Estaba también Aventuralandia, cuyo contenido era sobre una aldea de Tahití. Además, Fronteralandia, que se refería a la cultura que existió durante el siglo XVIII en Estados Unidos. Fantasilandia era el hogar donde habitaban muchos personajes animados de Disney. Y por último, la Tierra del Mañana, sobre cómo sería la tecnología del futuro. Pero volvamos al día inaugural. Los 30.000 invitados a la inauguración de Disneylandia formaron un enorme atasco de 11 kilómetros. Varias atracciones no funcionaron,
los tacones de las mujeres se hundían en el asfalto aún sin secar de la calle principal y los restaurantes agotaron sus comidas y bebidas. Todo ello en presencia de estrellas como Frank Sinatra o Sammy Davis Jr. y ante 90 millones de espectadores por televisión que vieron el estreno en la cadena ABC. El propio Walt Disney se referiría a ese día como el Domingo Negro, pero incluso con todo ello, el sentimiento general fue que Disneylandia sería un éxito. Y tenían razón. En apenas 7 semanas, el parque recibió su visitante 1 millón y al acabar el año 1955 ya sumaba 3,8 millones. Aquel día inaugural, Walt Disney afirmó que esperaba que este se convirtiera en una fuente de alegría e inspiración para todo el mundo. Como consecuencia del éxito, Disney construyó otros parques en otras zonas de Estados Unidos y en otros países. A Mundo de Disney en Florida siguieron otros parques en Estados Unidos, Japón, Francia y China. Y sí, amigos, Disneylandia es un lugar mágico y encantador donde los mayores se sienten niños y los niños se sienten princesas y superhéroes. Porque, como expresara su creador, Disneylandia está orientada a los ideales, a los sueños y hechos difíciles que han creado los Estados Unidos, con la ilusión de que sea fuente de alegría e inspiración para el mundo. Así las cosas, como también profetizó Disney, Disneylandia nunca se terminará, mientras quede imaginación en el mundo.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
23 organizaciones y medios independientes cubanos remitieron una carta al Papa Francisco en la cual le informan sobre la situación del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, prisionero político encarcelado en Guantánamo, según reportaron el pasado lunes esta misma emisora y otros medios independientes dentro y fuera de la isla. Quiñones Haces es un laico comprometido que ha servido a la Iglesia en su oriental diócesis de Guantánamo, Baracoa. En la misiva se le pide al Santo Padre su intercesión entre las autoridades del régimen a favor de la excarcelación del prisionero y la carta fue entregada también en la Nunciatura de la Santa Sede en La Habana, en la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, así como también en el Arzobispado de La Habana y en el Obispado de Guantánamo, Baracoa. Aunque la carta fue entregada hace más de 10 días, no se había recibido respuesta alguna en el momento de redactar este comentario, de acuerdo a lo que informa Libertad Cuba Lab, promotor de la iniciativa. Por otra parte, Lucinda González, esposa del prisionero político Silverio Portal Contreras, de 72 años, presentó este viernes una petición de licencia extrapenal a su favor ante el Tribunal Provincial de La Habana. Es la segunda vez que ella presenta un recurso de licencia extrapenal para evitar que continúe agravándose la salud de su esposo, quien perdió la visión de un ojo después de sufrir isquemias transitorias en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana, y de quien ahora se teme que esté perdiendo la vista por completo. La Iglesia Católica tiene un largo expediente de esfuerzos en favor de los prisioneros políticos cubanos, y ese expediente pudiera ser enriquecido ahora, si tanto en el caso que se le ha presentado, el de Quiñones Haces, como el de Silverio Portal y, en definitiva, de todos los presos políticos cubanos del presente, quisiera interponer sus buenos oficios en favor de la justicia verdadera para los arbitrariamente encarcelados y de la paz que merecen sus familiares. Ojalá que estos ruegos no caigan en oídos sordos.
Y así, mis amigos, estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El ingeniero Jorge Trilla y este servidor Paul Sfeir nos despedimos para volvernos a encontrar, por supuesto, con nuestro compromiso, mañana bien puntuales en otra entrega de esta revista noticiosa diaria, el Recuento Informativo, desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Cuídense mucho, tomen distancia con otras personas, mucho cuidado con el coronavirus. Estaremos atentos también con el ciclón, la tormenta tropical 9. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.